decirlo. La venganza será terrible. Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Picasso, con poquita gente hoy, porque tenemos la sala grande. El viernes tuvimos la sala chiquita y había mucha gente. Es el criterio que venimos siguiendo. Es un criterio interesante. Uh-huh. Muy bien. Vamos a comunicar algunas novedades. Querido Patricio Barton, saludemos a Patricio Barton.
Buenas noches.
Como asimismo al amigo Gillespie. Bueno.
Muy bien, ahora que usted decía esto de la cantidad de público y las salas y la gente, ya vamos con la información. Me acordé de una frase que creo que es de Macedonio Fernández, que dijo una vez en una conferencia.
Sí, es de
donde,
Macedonio.
¿Es de Macedonio? Sí. Habían puesto como 80 sillas y fueron 3 personas, y él dijo, éramos tan pocos que si faltaba alguien, no entrábamos.
Que si faltaba alguien más, no entraba. Nunca la entendí. Pero ni siquiera entendí como ejercicio del absurdo, ¿no?
Uh-huh.
No.
Pero tiene una sonoridad.
A mí me gustaba mucho Macedonio hasta que lo leí.
Citado por Borges.
Y me di cuenta que el que me gustaba era Borges. Bueno,
más citado por Borges.
Pero bien. Ciertamente era una persona admirable.
Bueno, el grupo Cabernet, entre las informaciones que tenemos, vamos a empezar cronológicamente. Mañana. Martes 8 a las 12 del mediodía en la Casa de la Provincia de Buenos Aires se va a dar apertura al ciclo de la provincia en estado público de lectura, que no es ni más ni menos que un ciclo que
obliga a las personas a leer continuamente.
Sí, algo así.
Sí, señor. Cuando una persona no esté leyendo, la fuerza pública acudirá y la obligará a leer. ¿Es así?
Es así, pero
no.
En primera instancia prueban
hay
por las buenas.
Paso anterior, claro,
hay un paso anterior,
que es por las buenas.
Que es por las buenas, asistiendo, por ejemplo, a este acto que es mañana a las 12 del mediodía, donde va a estar usted, ¿no?
Voy a estar yo, van a tratar de hacerme leer de prepo.
¿Lo lograrán?
Calculo que sí.
Bien, la Casa de la Provincia de Buenos Aires está en Callao 237 de la Ciudad de Buenos Aires.
Así es.
Es como la embajada de la provincia.
Como la embajada de la provincia en la ciudad, y ahí desde
12 del mediodía.
12 del mediodía.
Madrugamos mañana, ¿no?
Mañana madrugamos, pero bueno, es una causa noble. La lectura siempre es una causa noble.
Bien, y luego el domingo 13, también el 20, pero empiezan por el 13, los muchachos de Cabernet se van a presentar en Notorious nuevamente, vuelven a Notorious a las 18:30. Notorious queda en Callao 966.
Muy bien. Amigos de Cabernet, es un sexteto de larga fama. Vamos a entrenar a las personas, que son pocas, pero algunas de ellas están durmiendo, según puede usted observar. Es que tenemos un gran entusiasmo y una gran... Seguramente será un programa de una gran intensidad.
No se me venga abajo, Alejandro, vamos.
¡Viva el León de Francia! Muy bien.
Y así todo, ¿eh?
Y así todo. Bien, ¿qué le parece si...?
No hagamos mucho ruido.
No, vamos a hacer un programa susurrado, con ideas también bajo la forma de susurros, ideas que no golpeen mucho a las neuronas, para que aquellas personas que han venido a dormir no se despierten. A mí me llena de entusiasmo todo esto, la sala vacía, las personas durmiendo.
Vamos, vamos.
Me llena de un gigantesco.
Pues bueno, algunas personas estuvieron prestando atención gran parte del programa desde que empezó. Ahora se durmieron.
Ahora que ya está por terminar, no nos vamos a achicar. Bien. Saludos a sus amistades. No tengo. Tenía algunas cosas que comentar, pero no. Ningún modo.
Bueno, yo voy a saludar a los choferes de la línea 407 Cartel Verde.
El 407 no era uno que antes era cuadrado. ¿Se acuerda usted? A ver, viejo, ¿dónde hay viejo por acá? No hay viejo hoy. Pero antes había un colectivo que a mí me parece que era el 407.
Sí.
Que tenía...
¿Peugeot o de otra marca?
Había algunos líneas de colectivos que preferían cierto diseño, ciertas marcas de colectivos que otras no. El Piraniato, el 407...
El pan lactal, así tipo pan lactal.
Sí, sí, sí. Sí. Así como el 23 eran...
redondeaditos.
Ómnibus medio redonditos, también niatos, pero redondos. Bueno, ¿a dónde va el 407? Eso me lo olvidé.
El 407 va por San Isidro, el hipódromo, por aquella zona, después va a Bulón, y antes era la línea 706. Era un verde agua. Yo conocía la 706, pero hoy vi el 407
con
el verde agua.
No, si era la 706, no sé de qué me habla.
Quizás antes de la 706 también existía la 407 que usted dice, porque...
Sí, pero lo que ocurre es que la 407 probablemente ahora ha devenido un 47.
Claro.
Ah, es probable.
No hay tanta línea como antes.
Mire, este problema de los colectivos... Borges se quejaba de que unos parientes suyos, o de personas que habían devenido en sus parientes, solo conversaban acerca de recorridos de colectivos. Parecía la clase de conversación más aburrida, pero hoy podemos hacer un programa de recorridos de colectivos. No me va a venir a hablar usted del 182, que es un colectivo que empieza en la Carra de Rivadavia y termina allá por José Cepaz.
Largo recorrido.
Recorrido no es el comentario que yo estaba esperando. No, yo esperaba una entusiasta participación suya diciendo sí, y toma primero por aquí, y después de Aedo cruza el Palomar, y del Palomar...
Bueno, justamente le iba a decir, hay uno que va desde La Boca al Palomar, por ahí.
El 53,
ah, sí,
señor.
Fantástico.
El 53, ese. Señor, que va también a San Miguel, pero no todos llegan a San Miguel.
Y pasa por Retiro.
Cosa que espero de usted. El 53 es azul, amarillo y verdecito.
Hora y media, dos horas a Palomar,
hay
de
que
la
tener
boca.
Mucho espíritu para ir de un lado a otro. Ahí dice, el 2... Dos horas. Es como se armó todo, se armó. Que no decaiga. Y me cuenta del 25, que saliendo de La Boca, lejos de ir a San Miguel, va Devoto. Y que es blanco y negro. Ah, se quedó callado, ¿eh? Claro que sí.
A ver si sabe cuál es la línea que tiene el recorrido más largo.
El 60.
No.
¿Por qué?
Porque,
y porque no es
el Tigre, no es tan largo.
Creo que debe ser el 15.
¿A dónde va el 15?
A Benavides.
Entonces, en Molar, ¿qué?
No, dice no ya. ¿Cuál?
El 60 va hasta Escobar.
El 60 va hasta Escobar, gana 60,
gana hasta Jujuy. Claro, ¿dónde uno deja de ser un colectivo y se convierte en el tren, en el ferrocarril General San Martín? Ah, señor, no, agárrelo, señor. ¿Qué me va a venir a prepotear? ¿No? Porque ahora me doy cuenta que es colectivero del 60, el caballero.
¿Le puedo decir otro que yo creo que está peleando con el 60? La Lujanera.
Claro, los que van a Luján.
La Lujanera.
O el 57, sí, Atlántida, pero Plaza ya... Italia, Luján.
Sí, pero tiene un nombre. Si ya tiene nombre, no es colectivo.
No, el 57 no es un nombre.
¿Pero cómo se lo conoce? ¿Como 57 o como Lujanera?
No, Lujanera no es el 57.
No
el 57 es Atlántida y la Lujanera me parece a mí que... ¿Qué número es? 52. Ahí está.
¿Me permite?
Sí, cómo no. Sí, señor. Pero me parece que el 60 también es Microómnibus Norte. Muy bien, señor. El 57 llega hasta Mercedes. Y así,
muy bien, me parece
que están haciendo una verdadera jornada de protesta nacional.
Puedo decir una cosa, yo no puedo polemizar con el oyente, al cual me une un gran aprecio. Transportes Automotores La Plata.
Sí,
va de
señor.
San Isidro o de más lejos hasta La Plata.
La Expreso Reconquista es el que dice usted.
Bueno,
también. Sí. La famosa costera, pero hablamos el otro día, usted no estaba.
Hablamos
usted
de
usted
eso.
Usted no estaba, tiene razón el señor.
Pero
ese
no
es el más largo de
pero
todos.
Pero no hay indicios.
Colectivos cortos estamos buscando.
¿Cortos?
Claro, ah, cortos, líneas señor. Cortas.
68.
Estamos necesitando.
A ver allá. ¿A dónde va?
62 dicen allá.
El circular. Es tan corto que no va a ninguna parte. El circular, 62 y 61 eran antes. Uno claro. Iba para un lado y otro para el otro.
El 68 hace Puente Saavedra 11 también.
El colectivo 2, que hoy ha agregado recorrido, cuando comenzó era vergonzoso. Iba desde la calle Wenceslao del Tata, y Guido allá en Casero, hasta Avenida General Paz y Beiró, 30 cuadras. 40 cuadras.
Tenían un solo colectivo y me venía.
Pues claro, vos lo ibas a tomar y el tipo se asomaba y decía: el día atrás vengo vacío.
Y usted sabe que no sé bien el significado, pero tengo entendido que los números de los colectivos no es azaroso, sino que indica la cabecera del recorrido.
No.
Usted dice que no, los 70 y pico, del 1 al 100 no van a, no están por capital.
Y sí, pero sí. Sí, pero no, porque discúlpeme,
el capital, transporte de Cañuelas, que va hasta Cañuelas, es el 51,
y está no dentro sale de nunca de la capital, y ahí lo tiene, pasando el 100. Ahora sí, en algunos municipios hay colectivos que son como el 890,
eso,
el 1530, eso.
Entonces, llegaría hasta el 501, pero es el único que hay, 501. El uno. Sí.
Y a mí me gustan esos colectivos que tiene el A, el B, el por el bajo,
sí.
El por arriba, por abajo, etcétera. Eso me estimula mucho.
Sí, el 86 tiene más carteles que
sí,
colectivo.
Sí.
¿Por qué no hacen muchas líneas? Porque
se llama el taxis. Bueno, esto es lo que estábamos esperando para calentar el programa. Conversar sobre recorridos de colectivos. La conversación favorita de Estela Canto, creo.
Bien, nuestro teléfono para los que quieran aportar información acerca de colectivos y sumarse a este debate nacional es 4535-4000.
Incluso vamos a hacer una marcha.
Sí, hagámosla.
No me acuerdo con qué objeto, pero vamos a hacer una marcha. El objeto es lo de menos.
En el camino se nos va a ocurrir
algo. Se nos va a ocurrir algo.
Bueno, y a Dolina le escriben a dolina@infobae.com.
Bien, vamos a saludar a nuestras amistades, más allá de aquellas que provienen de nuestros encuentros casuales en el colectivo.
Bien, yo ya saludé.
¿Hizo amigos en el colectivo alguna vez?
No.
¿Usted?
No.
Yo tampoco. Quiere decir que si hay un lugar donde nadie hace amigos, es el colectivo.
Conclusión.
Es la conclusión a la que hemos llegado. Nadie jamás hizo un amigo en el colectivo. ¿A quién saludó?
Yo saludé a los choferes de la línea 407, que antes era la 706, cartel verde.
¿Usted, Guilherme, tiene alguien para saludar?
Sí, por supuesto, la escritora Rosana Gutiérrez, que es amiga de Viturro, un amigo en común,
sí.
Y que me ha entregado este libro que acaba de escribir. Consideraciones acerca de Tutti Plenes.
Bien. Señores, voy a saludar a quienes han escrito estos correos electrónicos. Daré cuenta de alguno de ellos. Querido Dolina, etcétera, etcétera, hace 18 años que te escuchamos, sos parte de nuestra vida. Dice, ¿por qué? Esto lo dice Lorelai de Olivos. Una cantante extraordinaria como es María Marta Pizzi, no tiene tanta difusión, no se la ve en ningún lado. Es que no quiere trabajar, María Marta.
¿Por qué?
Dice, la verdad, ¿por qué no se dedica a esto? canta una vez por año cuando la llamamos, y si no, se queda en su casa lo más tranquila. No ha establecido ella misma una carrera de cantante. Yo también opino que es extraordinaria, es de lo mejor realmente, pero bueno, ahí está. Qué sé yo, canta una y se va, al año viene y canta otra, o la misma. No, se dedica a otra cosa. Llámenla y díganle, dedíquese a cantar. Yo se lo dije mil veces. Soy César de Moreno, tengo 20 años, soy cantautor.
¿Cantautor?
Soy cantautor.
Sí,
cantautor. ¿Cómo hacer para financiar mujeres embarazadas en el colectivo, hablando colectivo, ajá, para entregarles el asiento y no sufrir una equivocación y ofender a una gorda, ponele? Ya que el embarazo en los primeros meses es muy engañoso para los espectadores inexpertos en el tema. Esto es muy interesante también, ¿no?
Sí.
Lo mejor es preguntar.
Ahora, ¿por qué no sé? Hay que darle el asiento a la embarazada y a la gorda también, ¿por qué no? Porque que la carga que lleva la gorda no es tan digna como el bebé. Es materia viva.
Se supone que el embarazo tiene un costado romántico.
Bueno.
Costado no estuvo bien.
También un frente.
Que la robustez no tiene. Y lo mejor es preguntar, ¿no? Hola, señores. Los estoy escuchando desde España. Bueno, muchas gracias. Este amigo, que no sabemos cómo se llama, pero ahora lo vamos a saber. Pancho Contreras. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Ay, ¿quiere saludar a quién? Lo dice. Es de Alicante este muchacho, ¿eh? Ah, y conocieron chicos de La Plata que escuchan este programa, no sé cómo es. Quería recordarle que hoy se celebra el Día Nacional de la Zamba, nos dice Ana María. Y a modo de homenaje, me gustaría que cantaras alguna. No puedo cantar nada hoy, no te sé cómo estoy. Pero en cambio, podemos, si usted me permite.
¿Eh? Puede ser una instrumental.
Para el Día de la Zamba. Esta es la cuarterera, ¿eh? No está mal.
Feliz
para el día de la samba y para el día del amigo también.
Hermosa, la verdad. ¿De quién es esta samba?
Esta samba es popular, me parece. A mí la solía tocar mucho don Eduardo Falú. Más, estoy completamente fascinada con ustedes, dice Ivana. Admiro esto y aquello, un beso especial para aquel, para el otro. Bueno, muchas gracias. Lo fuimos a ver con mi novio, mi abuela, mi mamá, mi padre, y nos gustó.
Qué lindo.
Gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama? Habana. ¿Habana será Vanessa? No lo sabemos. Gracias también a Silvia de Tucumán. Ah, pero esta quiere que la saludemos el viernes, así que guárdelo. Gente de Egle, de Bellavista, Corrientes, que está preocupada buscando el meteorito, ¿eh? Si alguno encontró el meteorito, puede llamar a este mismo programa, concurso, ¿quién encontró el meteorito? Y tiene que decir, el meteorito lo encontré yo, y tendremos un premio. Uh-huh. El premio todavía no lo hemos designado. Premio sorpresa. ¿Cómo me gusta el programa? Grita Ana. que nació en Paysandú, ¿eh? Y se emocionó el otro día cuando cantamos el himno a Paysandú. Soy un fiel oyente, estoy aprendiendo a tocar el violín. Me encanta la canción con la que vuelven de la pausa. Título y autor se llama El Mejor Amor. El autor soy yo, lamento mucho decírselo. Mi nombre es Laura, vivo en Valencia, España. Bueno, dice que encontró mi libro en España, pero también encontró un libro que habla mal de los argentinos. Es el mío. Ah, no, este dice, españoles perdiste. Dicen cosas que los españoles piensan de nosotros, que somos una plaga que vino muerta de hambre después de la crisis del 2000, que queremos imponer a la fuerza nuestras costumbres, que los hombres vienen a seducir a las mujeres, que festejamos histéricamente cuando un actor argentino aparece en tele, etcétera. Notable. Bueno, pero nosotros aquí saludamos a todos los españoles que han compartido aquí en Argentina nuestra infancia, nuestra adolescencia, y que por suerte para nosotros, lo festejo yo como un logro propio, nunca han recibido semejante.
Estaba pensando en Alberto Closa, por ejemplo.
Claro, no sé qué. Pero supongo yo que también será cosa de miserables, y miserables hay en todos lados, así que no, yo no creo que todos los españoles sean así, además yo lo he comprobado personalmente, así que no haga caso de los giles porque hay en todas partes. Vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, repetimos el mail dolina@infobae.com, el teléfono 4535-4000, y recuerden que el programa también se puede escuchar por internet en www.infobae.com, y ahí sí encuentran el link de Radio 10, que por algún lado está.
Hablaremos hoy de imposturas, de dos imposturas. He traído dos imposturas que alguna vez hemos mencionado aquí y me las encontré de nuevo. Así que atención. Son dos historias muy divertidas. El primer impostor nos obliga a ubicarnos en Berlín en el año 1906. Había un zapatero de 57 años llamado Wilhelm Voigt. Vivía obsesionado por los uniformes militares, el amigo Wilhelm. La verdad es que era muy conocedor en la materia, en lo que es sastrería militar. Durante 27 años había estado preso por distintos delitos menores y se había entretenido, hay que entretenerse durante 27 años, ¿no?, coleccionando uniformes militares. No bien lo liberaron, vio en una tienda un uniforme de general, y entró, se probó el uniforme y se lo compró. Y le gustaba. Lo que quería el amigo Wilhelm era un poco de respeto y algo de dinero. Y le pareció que un uniforme podría ayudar. Y entonces salió, estudió cómo vivían los militares y después hizo un ensayo de impostura. Había una feria de cerveceros en Berlín. Él se puso el uniforme que había comprado, que era de capitán, y fue. Entró majestuosamente y en cada puesto de aquella feria de cerveceros, los soldados que había por allí lo saludaban, pero lo que más lo impactó fue que las damas le dirigían miradas, tímidas pero aprobatorias. Incluso parece que esa misma noche se consiguió una amante, el amigo Wilhelm. Entonces se le ocurrió, superada esa prueba, se le ocurrió dar los toques finales a su verdadero plan. En realidad era una treta para aprovechar al máximo la admiración prusiana por el poder militar que él acababa de comprobar en una feria de cerveceros, que al mismo tiempo le iba a servir esto para vengarse de los oficiales militares del Kaiser, quienes se habían negado a darle su pasaporte y su carnet de identidad después de su periodo en la cárcel. Muy bien, un día Wilhelm se disfrazó con el uniforme y fue directamente a un cuartel en Berlín. Se cruzó con un cabo y cinco soldados que venían caminando hacia la puerta para entrar.
¿Nadie se dio cuenta?
No, que nadie. Ahora recién estamos en la puerta, espera. Wilhelm se dirigió al cabo y le preguntó a dónde llevaba a esos hombres. El cabo respondió, de vuelta al cuartel. Bueno, dijo Wilhelm, que vengan conmigo entonces porque les tengo una misión para ellos. Y los tipos fueron. En el camino le ordenó a otros cuatro soldados que estaban por ahí que se unieran a ellos, y ya con 10 soldados, Wilhelm viajó a Köpenick, un distrito en las afueras de Berlín. Al llegar allí, alineó a la tropa y se encaminó, a la tropa que venía con él, ¿no? Y se encaminó directamente al ayuntamiento, con 10 soldados. Habló con el burgomaestre, el doctor Langerhans, y le dijo que estaba arrestado. Burgomaestre es como el intendente, ¿no? Usted es el doctor Langerhans, sí, bueno, está arrestado. Y le explicó que había sido él mismo enviado desde Berlín para investigar la desaparición de fondos municipales y que todos sospechaban del burgomaestre y por eso lo detenía. Lo detuvo. Después, Wilhelm fue a donde estaba el tesorero, en el mismo edificio, el tesorero de Köpenick. También lo arrestó y dijo que quedaban confiscados los fondos. El tesorero entonces abrió la caja fuerte y le entregó a Wilhelm 5.000 francos.
Pero...
más tarde se puso en busca de un pasaporte ahí mismo, a ver si podía, porque no tenía pasaporte, el tipo no lo encontró. Después le ordenó al capitán de la policía, que también estaba en el mismo edificio, que revisara varios carruajes de los personajes ricos que había por ahí, e hizo que metieran dentro de ellos, no que revisara, que requisara, debe decir, aquí está mal, ¿no? Cuando encontraba un carruaje más o menos polenta, el tipo dice, mire, señor, requisado. Hizo que metieran dentro de ellos a todos los funcionarios que había detenido, que eran 3 o 4 más, y que los enviaran a Berlín, arrestados y con escolta armada. Y los tipos llegaron a Berlín y se los entregaron al general Moltke, que enseguida se dio cuenta de lo absurdo de la situación y los mandó de nuevo a Köpenick. También este general Moltke envió una partida armada para arrestar a Wilhelm, a Wilhelm. Claro. Pero era tarde porque el tipo ya se las había tomado. Al día siguiente todos los periódicos hablaban de las proezas de un misterioso hombre que había burlado al ejército. Wilhelm estaba encantado. Ofrecían por su cabeza una recompensa de 25.000 francos, pero pasaban los días y nadie lo encontraba. Entonces él mismo mandó una foto.
Pero
mandó una foto él mismo
para
que lo encontraran. Dice, ya que no me pueden encontrar, aquí le mando una foto, este soy yo. A los 10 días lo arrestaron con una foto,
y claro,
es otra cosa, y le dieron 4 años de prisión, le dieron, pero no cumplió entera su condena porque el Kaiser, el mismísimo Kaiser Pasarela, ¿no?, al enterarse de sus proezas, se dio a la simpatía pública y lo perdonó. Lo perdonó después de 20 meses, ¿no? O sea, estuvo casi 2 años. Finalmente, el amigo este, Wilhelm Voigt, abandonó la cárcel y fue una figura pública. Emigró a los Estados Unidos, allí participó de comedias musicales como actor.
Uh-huh.
Apareció una viuda que, cautivada por la gracia de sus actos, le concedió una pensión de por vida.
Mira qué suerte que tuvo.
Sí, señor, que le permitió retirarse cómodamente a Luxemburgo, donde murió de viejo. Una vida extraordinaria. Bueno, yo voy a hacer esto, o algo de esto, para que una viuda me conceda una pensión de por vida, cautivada por la gracia de mis actos. Bien. Segundo impostor. En realidad es una barrita de impostores esta. En 1921, en el edificio de la Real Marina Inglesa, conocido como Weymouth, sucedió esto, ¿no? Hicieron una broma. Un noble filósofo, miembro de la nobleza, William de Cole, se hizo pasar por Herbert Cholmondeley y dijo pertenecer al Ministerio de Asuntos Exteriores. Soy Herbert Cholmondeley y pertenezco al Ministerio de Asuntos Exteriores. Muy bien. Mandó un telegrama a la Marina diciendo que se había programado la visita de un grupo de príncipes de Abisinia. Abisinia, que es lo que hoy es Etiopía, ¿no? Los miembros de la Armada dijeron que sí, que aceptaban la llegada de los visitantes. Se dio paso al protocolo. El 7 de febrero de 1923, 4 personas disfrazadas, con barbas y túnicas, tomaron el tren en la estación de Paddington, no lejos de Londres. Llegaron a Londres unas horas más tarde. los había disfrazado el experto en efectos especiales llamado William Clarkson. Bajo los disfraces, y ya camino hacia el edificio militar, iban cuatro amigos de William: el atleta Anthony Buxton, el artista Duncan Grant y nuestra querida Virginia Woolf. ¿Conocen ustedes? Gran novelista, autora de muchísimas novelas, Alfaro, Las Olas. ¿Cómo se llamaba aquella? A mí me gusta una donde hay un personaje que se llama Orlando, que tiene 300 años y que durante la novela cambia de sexo. ¿A usted le gustaría esa novela? Bueno, esa era Virginia Woolf, y estaba también un hermano de William llamado Adrián. Iba también Guy Ridley, el hijo de un juez, disfrazado de traductor. Y también iba el propio Cole bajo el nombre de John Mondesley. Llegaron y los recibieron mejor de lo que los impostores jamás habían soñado. Alfombra roja se tendía desde el tren hasta una plataforma, desde allí hasta el vestíbulo. Más allá los esperaba una guardia de honor. Pasaron revista, después los llevaron en un barco militar a través del Támesis. Mientras paseaban por la nave, repartían unas tarjetas de presentación impresas en un idioma inexistente. Y hablaban todos en latín, pero con acento extraño, y cada tanto decían "Binga ringa" cuando le mostraban algo imponente. "Binga ringa", decían. El edificio de la Armada había sido adornado con banderas para la visita. En el Salón Real tocaba la Orquesta Militar de Londres. Virginia Woolf dijo después que sobreactuaban a tal punto que no podía creer que nadie dudara de la veracidad de sus disfraces. Ya por hasta la tardecita pidieron unas colchonetas para rezar durante el ocaso y empezaron a repartir distinciones a Visinias, alguno de los generales de más alto rango que se las habrán puesto. Tres veces estuvieron a punto de ser descubiertos. La primera vez cuando se les ofreció una cena principesca a bordo de la nave y tuvieron que negarse. Dijeron que las costumbres lugareñas de los príncipes los obligaban a no comer ni beber nada sobre el agua. Pero la verdad es que el maquillador les había advertido que si trataban de comer cualquier cosa, se le iban a caer los labios falsos.
Oh.
Después, los impostores se asustaron cuando les presentaron a un oficial que era casualmente pariente de Virginia Woolf, pero el tipo no la reconoció. Y el tercer pánico ocurrió cuando Buxton, el atleta, estornudó y la mitad de su bigote salió volando. Por suerte pudo volver a pegárselo antes de que nadie se diera cuenta. La visita terminó con fotografías para la prensa, saludos por telegrama del rey Jorge V y un tratado de amistad firmado por el Principado de Abisinia y por Londres. Los príncipes se despidieron, recibieron una invitación de la corona británica, varios escudos de protocolo y algunos obsequios. Después de la despedida, se enteraron. Se enteraron porque ellos mismos se encargaron de hacer notar este engaño. Y estaban tan avergonzados los oficiales de la Marina que se limitaron a pedirles una multa de 4.000 libras por los gastos. Y también les hicieron devolver los regalos. Los impostores pagaron. Y así terminó aquella extraordinaria historia. Me gustó mucho.
Qué bueno.
Lindos tiempos, además, en los que se podían hacer estas bromas, ¿no? Hoy es imposible.
Sí, que eran inofensivas.
Pero hoy se mezclan con, claro, con hechos que son tan terribles que te mandas una de estas y no la contás, ¿no? Estas bromas, además, sirven si están bien hechas. Si no, es absurdo. La gracia, ¿cuál es la gracia de estas bromas? Burlarse de los poderosos.
Sí.
Esa es la única gracia que tiene toda broma. Cuando yo iba al colegio, le voy a contar, miren. Había algunos bromistas interesantes. Y los alumnos, sus compañeros desde luego, ¿no? Admiraban a esos bromistas.
Sí.
Quizá no tanto porque eran graciosos, sino porque tenían coraje.
Eran desafiantes.
Eran desafiantes. Tenían el coraje de hacerlo. Yo recuerdo un día de fin de año, ¿no? Bien, esa fiesta de fin de año que se hace en el colegio. Tal vez la última fiesta de fin de año, ¿no? Entonces ahí, interrumpida la disciplina, algunos giles estaban ahí a los gritos, tiraban cosas, lo llevaban en andas a Collado, que era el jefe de celador, que era un tipo muy difícil, muy peligroso, y había uno que estaba parado ahí contra la pared, estaba absolutamente aburrido. Le digo, ¿qué pasa? Yo también estaba aburrido, debo reconocer. Dice, ¿qué gracia tiene esto? Mira, se me señaló dos o tres que le tenían miedo hasta su sombra, ¿no? Mira, dice, si estos están ahí
envalentonados,
muy difícil no debe ser hacer esto. Si no es difícil, ¿qué gracia tiene? O sea, pegar un grito no tiene ninguna gracia. Lo que lo hace gracioso es el contexto. En la entrega de diplomas del Colegio de Escribano, un buen zapucay está fenómeno. Ahora, en la soledad del bosque o en un picnic, ¿qué gracia tiene? No tiene ninguna. Así que tiene que tener un riesgo esta clase de procedimiento, ¿no? Así que bueno. Y tiene también un costado moral, que es divertirse con los que bien podrían enojarse y perjudicarlos. Vale. Igual, yo no sé, ¿no? Me lo acuerdo a Carrizo un día en el buffet de Radio Rivadavia, ¿no? Donde había gente muy terrible, cada vez que venía uno le hacían creer algo, sí, esa clase, sí, de broma. Y Carrizo dijo, si en este momento entrara por esa puerta el más grande de los científicos vivientes, el tipo que inventó, el inventor de la cura contra el cáncer, aquí no tardaríamos más de 5 minutos en cargarlo, en hacerle creer algo, en hacerle creer que, qué sé yo, que el bufetero es el marajá de Capurtala,
sí.
Que el otro es mago. No tardaríamos mucho en eso, y todos nos reiríamos muchísimo
del genio.
Tipo. Pero claro, después el tipo seguiría inventando cosas maravillosas, y nosotros nos quedaríamos acá en este buffet cargando giles. Quiere decir que la cargada, más que una superioridad, expresa un deseo de ejercerla allí donde podemos, que es donde el otro se descuida o donde el otro te deja. La vocación de este señor que nos iba a visitar en Rivadavia no era ciertamente la suspicacia. ¿Qué sentido tiene sospechar? ¿Qué es la sospecha como demostración de inteligencia? Nada. Y entonces, porque no sospecha, porque no ejerce la suspicacia, es fácil decirle, mire, yo vivo en una casa de 15 pisos. Ah, sí, ese tipo, lo felicito. Y el otro le dijo, oh, oh, le hice creer, etcétera. Mientras tanto, el tipo descubre la pólvora.
Claro.
Hay que ver qué se elige, ¿no? Si descubrir la pólvora o cargar. Vino el conde Kaiserlin hace mucho, allá por la década del 20, a visitar la Argentina. Kaiserlin era un observador, un pensador. En aquel tiempo había más de esos tipos. Tipos que visitaban los países para en 5 días observarlos y dictaminarlos. El conde de Kaiserlin. Entonces hizo una reunión, ahí había una reunión con escritores. Estaba Conrado Nalé Roxlo. Y Kaiserlin, que estaba describiendo la impresión que había sentido al ver la Argentina, dijo, lo que no he visto es algo contra lo cual me habían prevenido mucho, dijo Kaiserlin. No he visto todavía lo que ustedes llaman la cachada, la cargada. Y Nalé Roxlo le dijo, ¿y quién le dice que ahora no lo estamos cargando? Eso tiene la cargada. Pero lo digo para desmerecerla. Digo que está al alcance de cualquiera. Que no seas tonto por por entrar, como se dice, ¿no? Se es tonto por esas cosas. A veces se es tonto por estar todo el día
haciendo eso.
Todo el día, año tras año, en la misma esquina, en la misma mesa, formando parte de un sindicato de piolas, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Bueno, a todos estos tipos que
los de la Cámara Oculta de Tinelli.
Bueno.
Cámara Oculta de Tinelli.
Bueno, por ejemplo. Qué vivos que son. Muy bien. Señores, vamos a escuchar una chacarera que se llama La Equívoca. En relación a las historias que se han contado, que después de todo provenían de equivocaciones. Es decir, el mismo nombre a cosas que sin embargo eran distintas. Escucharemos La Equívoca, que es una chacarera que interpretará Ariel Ramírez junto con Jaime Torres. Adelante.
Será terrible. Ariel Ramírez y Domingo Cura con La Equívoca.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche. Vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Compra el televisor Philips que crece en todas las casas de electrodomésticos y sucursales del país. Llama al 0800-444-4888 e ingresa el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317, Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Mandanos un mail colina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes estaremos en la ciudad de La Plata en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre, con entrada libre y gratuita. Y bueno, hay mensajes que se han comunicado al 4535-4000, por ejemplo, Eva de Sarandí.
Sí.
Quiero agradecer porque el viernes saludamos a los oyentes, ¿se acuerda al oyente desconocido? Al que nunca llama, al que nunca usted manda mail, lo saludé yo. Pero resulta que se están dando a conocer todos.
Claro.
Entonces pierden el carácter
de... Al desertado de las huestes del desconocimiento.
Por lo menos Eva de Sarandí, que hace 20 años escucha el programa.
Bien.
Bueno, aquí tengo una cantidad de mensajes. Hace un par de semanas que vine a vivir de Bariloche y la conversación de colectivos me dejó más desorientado que polaco en cualquier lado.
Sí. Por favor, los polacos carecen de la preocupación del dónde.
Este Tomás nos mandó este mensaje.
Marisú de Gualeguaychú. Ale, te escucho hace más de 5 años y todas las noches me acuesto con vos.
Epa, qué lindo.
Lástima que me levanto al lado de mi marido. Ahí el marido se da vuelta y dice, ¿qué hace?
Muy bien, Cristian de San Cristóbal. Dolina, ¿qué te parece si para el concurso de quién encontró el meteoro dan como premio una abrelata?
Puede ser, pero ¿y para qué? La abrelata es un objeto interesante.
¿Sirve para abrelatas y para algo más? O...
Bueno, hay abrelatas, usted los habrá visto, que traen las personas que viajan a países lejanos, que tienen... accesorios de toda índole.
Sí.
Son abrelatas, pero al mismo tiempo tienen para abrir botellas, para ajustar tornillos.
Sí, o la famosa cortapluma con la cantidad de...
La Victorinox.
Claro. Apisonadoras de tabaco.
Sí. Sí, para pipa, por ejemplo.
Cucharitas, rascadores, etcétera.
De todo.
Tienen de todo.
Bien, con el tema del colectivo también se enganchó Hugo de Caballito, que aporta datos interesantes. Se dice, el 88 sale de 11 y llega a Lobos.
Sí.
Y el 51 llega hasta Laguna de Monte. Son los recorridos más largos del circuito urbano.
Sí, es posible. Luisa de Villa Madero, muy linda la charla de hoy. Los quiero mucho a los tres.
Gracias.
Natalia de José León Suárez dice, Dolina, ¿quieres ser mi novio? Lo dice Natalia.
Acepto, ¿no? Desde luego, claro que sí. Buenas noches.
Porque mandé una carta a una agencia sentimental pidiendo a alguien elegante y que le gustan las actividades en grupo y me mandaron un pingüino, dice Natalia.
Sí. Somos Sara y Lea de Suiza. ¿Querés venir con nosotras a Suiza? Volvemos en mayo. ¿Dónde están Sara y Lea? ¿Qué están? Acepto, acepto. Él dice que hablan el suizo alemán, es decir, el alemán que se habla en Suiza. En Suiza hablan de todo. Hablan en francés, hablan italiano. Uh-huh. Un día hacíamos dedo en Suiza y nos paró un egipcio que vivía en Suiza. Y empezó a hablarnos, ya que captó el tipo que nosotros no entendíamos ningún idioma bien. Pero se entendíamos todos, pero mal. Uh-huh. Empezó a hablar en italiano primero.
Perfecto.
Perfecto. Después habló en alemán, finalmente en francés, y después optó por el inglés. Además hablaría egipcio, calculo yo, porque nos dijo en todos los idiomas que había nacido en el Cairo. Costumbre que suelen tener los egipcios. Y entonces nosotros, con esa libertad de juicio que nos permitió decir recién que en los colectivos no se gestan amistades, dijimos, en Suiza se hablan muchísimos idiomas, después nos bajamos del auto.
Claro. Y todos los egipcios declaran que viven en el Cairo, que nacieron en el Cairo.
Todos los egipcios nacen en el Cairo, pero finalmente van a vivir a Ginebra, que era donde estaban. Bueno, dale.
Acá tengo un día viajando en colectivo, dice Abel Egleu, una chica me pidió,
era Basilea, Dios mío, bueno, ¿qué le pidió?
La chica le pidió que le ceda el asiento porque estaba embarazada. Yo le dije que no se lo, que no se le notaba.
Ah, y no, por ser, no se lo daba, lo hubiera
no,
dicho.
No, no, y por ser tan curioso le pregunté de cuánto estaba y me dijo, creo que de anoche. En la línea 78 le pasó esto.
Es una historia aleccionadora.
Hay que ir con ecografía al colectivo.
Sí. Entonces, decirle al señor, señor, parece mentira, etcétera, ¿no?
Claro.
Y muestra la ecografía a todos.
O le va a
parece mentira que etcétera, antes no era así y así, ¿no? Para ahorrar todo ese discurso.
Claro, y que le den el asiento.
Dice, demos por dicho el discurso que dice alguien cuando le dan el asiento. Dolina, ¿qué? Somos Mariano y Nora de San Isidro y te seguimos desde el ombligo del mundo. Vinimos el viernes con otros hijos y nos pelamos la frente. Bueno, negocia una sala más grande para los viernes, en eso estamos. Bueno, el viernes tenemos una sala enorme, ¿eh?
Tomás es de 11, tiene 15 años y ha descubierto el tango gracias a este programa, ahí lo agradece.
Bueno. Muy bien. Diego de Campo de Mayo dice, somos 10 cadetes que te escuchamos todas las noches escondidas en nuestro superior. Si nos agarran despiertos con la radio, nos mandan a trotar por el campo.
Pues cuidado con Wilhelm, el falso capitán.
Si el superior está escuchando el programa en otro cuartito, así que...
Un ex oyente desconocido dice que demanda el sexo femenino porque dice lo siguiente, yo soy bueno y me gusta hacerlo. Pero a ella solo les atraigo si actúo como un canalla. Bueno, por ejemplo, ahora.
no sé, no estás planteando algo tan descabellado, cuidado.
¿Por qué? ¿Usted está en contra del sexo femenino? ¿También le parece que
no,
las mujeres son caprichosas
no,
en la elección de sus parejas?
No, no, pero...
Yo no sé
si a la mujer se le da todo servido, le gusta. A él le gusta más la cosa difícil, la aventura difícil.
Bueno,
el hombre indomable, el hombre rebelde.
También, al hombre también, me parece que está bien eso. Yo tengo más confianza en la seriedad amorosa de la mujer que en la del hombre.
Sí.
En serio, le digo. Creo que algunos hombres son analfabetos morales. Porque, y las mujeres no tienen alguna nobleza en general, digo, ¿no? No estoy generalizando ni mucho menos, hay de todo. Pero en general las mujeres son más serias que los hombres en estos menesteres. Lamentablemente. Me gustaría que fueran de una liviandad absoluta. Es la única chance que yo... tengo.
O quizás esa percepción la dice usted de la perspectiva de ser hombre. Hay que ver si una mujer no piensa lo mismo que usted a la inversa.
No. Yo no lo digo desde mi perspectiva de ser hombre porque todos los hombres piensan lo contrario. Piensan que las mujeres están locas y lo piensan porque no les dan bolilla. Lo que hay que hacer es no pensar conforme le va uno en la feria. Como me decía una dama una vez, ¡ay, ya no hay hombres!
¿Qué?
Bueno, no habrá hombres para usted, le dije con todo respeto. Conozco algunas damas que no se quejan en absoluto. Tienen no uno, sino varios. Con sobradas razones. Bien. Señores, últimos mensajes, por favor. Sandra de Castelar, se me acaba de romper el auto y estoy sobre la banquina esperando el remolque. Podré llegar tarde a mi casa, pero perderme el programa ni loca. ¿Y en qué lugar está para que la saludemos?
Claro, vamos a...
Claro.
No se sabe, ahí
o mandamos a algún oyente que vaya y...
¿Le puedo dar un consejo a la señora que está escuchando en el auto, en la banquina?
Sí,
sí. Que prenda las balizas, que se identifique con el auto.
¿Cómo se identifique con el auto? La ¿Ella misma hacerse auto?
No, que al pedirle identificación la
que
policía...
Que sea un objeto
en
identificable.
En vez de sacar el documento de identidad, saca el auto. No sé lo que ha querido
decir. Ningún consejo. Que siga así como...
Que se haga ver, dice usted, Guile.
Tamara de Pigüé. Los escucho, etcétera. Y nunca los pude ver, etcétera. Dentro de unos días me voy a ver a mis primos en Buenos Aires. Tengo ganas de ir a verlos. Oh, el problema es que tengo miedo. Oh...
¿Por qué miedo?
De que después de ir al programa ya no quiera conformarme con tan solo escuchar. Qué lindo lo que nos dice Tamara. Ay, si no fuera porque son... ahora le diría...
¡Dígale!
No,
dígale.
Está, aquí tenía en la punta de la lengua una declaración...
Vamos, no sea tímido.
Una declaración jurada, no le digo nada. Bueno. Pablo de Congreso nos saluda a todos, incluido a los chicos. Todos están muy contentos con los nuevos músicos, con los nuevos...
¿Y con los del noticiero? Ustedes. ¿Con los del noticiero están contentos?
Sí, están muy contentos, me dijeron, bárbaros los noticieros, me encantan las noticias que dan.
Entonces vamos a escucharlas.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. El gobierno bonaerense busca atraer inversiones para energías alternativas. Con ese fin se reunió el secretario de Promoción de Inversiones, Alfredo Atanasoff, y el máximo responsable del BID para proyectos de este tipo, Pablo Bonilla. El funcionario de la provincia destacó la potencialidad para la atracción y radicación de fondos para el sector. El valor de los departamentos en Barrio Norte y Recoleta aumentó un 18% en un año. El precio de las unidades a estrenar se elevó a un precio medio por metro cuadrado de $2,463, con rangos de hasta los 3.000. El dato se desprende de un relevamiento inmobiliario realizado en la zona comprendida por las avenidas Santa Fe, Callao, Las Heras y Coronel Díaz. Un centenar de obispos iniciaron su primera reunión plenaria del año de la Iglesia. En el encuentro de Pilar, elaborarán los lineamientos de la pastoral y tratarán temas de la realidad del país. El cardenal Jorge Bergoglio recibió la primera misa de la asamblea. ...18 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Humedad 70%. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos, 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008, inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Esta semana en Revista 7 Días, Cherubito, Ayofulov, Callejón y Pérez ya no solo explotan su cuerpo, sino que ahora apuestan al teatro serio. Los prejuicios que sufren las vedetrices y el sueño de las chicas objeto que quieren ser como ellas. Además, Joaquín Furriel, con Paola, Estamos Grandes para Casarnos, Te Contamos, de Angeli, cómo los medios construyeron a un líder. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en Tokio, a 4,50.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza de Buenos Aires, y damos comienzo al siguiente segmento en La Venganza Será Terrible.
Qué desgraciada soy, nuestro habitual espacio dedicado a la mujer argentina. Hoy tenemos una monografía que se titula ¿Qué debo hacer para que no me choreen?
Muy bueno.
Y es la verdad que consejo para que la mujer argentina que marcha por una calle y tiene miedo
de ser chorreada.
Que las manen, verdaderamente. Sí, sí, discúlpeme sí. Que se lo diga así.
Hay chorros. Hay chorros. Hay, mucha gente no lo quiere decir. Bueno. Hay chorros.
Bueno, ¿qué debe hacer una mujer argentina? Sí. Primero, caminar por el medio de la calle.
Entre tráfico.
Sí. Usted vive, por ejemplo, a 20 cuadras de la estación. Sale de la estación y emboca por el medio de la calle, porque algunos ladrones y merodeadores, disculpe que se lo diga, se esconden en
matorrales,
detrás de los árboles, pero preferentemente en los portales.
Sí.
Se paran de acá y cuando usted viene pegada a la pared y aparecen de golpe y le dice, ¡oh! Y usted, imagínese, se desmaya y el tipo aprovecha para robarla, etcétera.
Sí, sí, es cierto. Tiene que ir por un lugar así iluminado.
Por el medio de la calle, bien por el medio de la calle.
Ahora, no es, le hago una pregunta, ¿no es también un blanco fácil? Allá viene una señora caminando 10 cuadras por el medio de la calle, dice el chorro.
No. Porque cuando usted ve que sale un tipo, usted lo ve al chorro y puede
gritar,
puede salir corriendo.
A la vista de todos los vecinos.
Sí, sí, especialmente si son las 4 de la mañana. Que es la hora en que los vecinos están allí, por si acaso hay que ayudar a alguien.
Ahora, este consejo es solo para las señoras, o sea, tenemos mujeres deambulando por la calle y hombres por las veredas o escondidos.
Sí, si es hombre, vaya por la vereda, señor, porque queda feo un hombre grande por la calle. Yo, mujer, veo un tipo que va por el medio de la calle y digo, ese es un miedoso, ese es un pusilánime. Digo.
¿Sí, le parece a usted?
No, me parece, pero no importa. Digo, yo si fuera mujer, una suposición.
¿Sabe cuál era la técnica que yo usaba cuando andaba por la calle, así, por nocturnas? Cuando veía dos personas, tres, que me parecía que podían ser ladrones, amagaba como que iba a sacar un revólver.
¿Un provocador?
Pero después sacaba otra cosa, pañuelo, por ejemplo.
Y lo tiraba. No.
Eso, ¡pum, pum, panuelo!
Hay que cantar.
¿Ah, sí?
Hay que cantar. Usted pasa por un grupo sospechoso y en la noche va cantando.
¡Chorro, chorro,
chorro,
tu papá!
Lo que más bronca me da...
Es haber sido tan gil y si usted los mira. Y tipo le dice, ¿ese taco lo canta por mí? Y se arma la podrida. No, pero usted dice un grupo que esté ahí. No, los ladrones no están en grupos cargando. Esos no son ladrones. Esos somos nosotros. Somos los tipos que estamos ahí cargando a la gente. Por ejemplo, pasa una pareja de enamorados y le hacemos... ¡Dale, flaco! Le reclamamos acción al tipo. Por ahí pasa un tipo con una campera color verde musgo, ponerlo.
Sí, sí, sí.
Verde loro. Sí, qué campera, qué sé yo.
Croqueta de acera. Sí.
O pasa un señor con una señorita fea y le dice algo del loro, larga el loro. Pero esos no son los ladrones no cargan.
¿Y cómo
es?
¿Cómo
eso es lo malo de los ladrones? ¿Cómo? Yo prefiero que me carguen, no que me apaguen. El ladrón dice, la bolsa de la vida, que yo deme la guita, tenga la guita y no te dice, qué linda campera, Pero hay ¿cómo? Para hombres, esa no. Ese chiste no hacen los ladrones.
¿Cómo reconocer entonces a un chorro en la vía pública?
Antifaz.
La vida pública es difícil.
En
antifaz.
La vía pública.
Antifaz.
¿Cómo lo reconocemos?
Como dice el señor, antifaz, gorra, cachiporra.
Ese es Robin.
Y actitud
Muchas veces tienen incluso
sigilosa.
Sí. Muchas veces incluso tienen la camiseta a rayas de la cárcel, que claro, se escaparon.
Y el número, como los hermanos Gansúa.
Si una persona tiene tatuada la palabra madre,
sí,
¿es chorro?
No, puede ser madre.
En general, claro, el que tiene un cartel que dice madre, es madre. Porque usted alguna vez afanó un tipo con madre, y que ese cartel que hay, que escribió uno, dice la madre, no sé qué, todo tatuado en el pecho.
Sí, no llegué a leerlo todo, leí madre.
¿En serio?
¿Estás seguro que corriendo? ¿Era el final o el principio?
Ahora me quedó la duda, ¿sabes? Ahora que me lo dice, me quedó la duda.
Hay un tatuaje que es típico de los ladrones, de los que han estado en la cárcel.
Sí, sí, lo tiene nuestro productor aquí, ese tatuaje.
Mira qué lindo.
¿Qué, cuál es?
Son, creo que son cuatro puntos, cinco. ¿Cómo? Puntos.
Cinco. Ah, depende de la pena, dice el tatuado de la fila 2.
Es como una especie de la Cruz del Sur con un punto en el medio.
El 5 de los dados.
Sí, el 5 de los dados. Ese es.
¿Eso
el...
quiere decir estuve en cana?
Sí.
¿Y quiere decir 5 años?
Me parece que el del punto del medio es el chorro, el protagonista, y los cuatro son los policías que lo...
¿Que lo callaron?
Sí, algo así, así, simboliza, sí.
Pero también es el símbolo de...
Pero lo mejor, mire, lo mejor cuando usted... Usted mismo, no tanto una dama, cualquiera, ¿no?
Sí.
Pero es el chorro, siento buenas noches.
Buenas noches.
Pues, trae un arma.
Sí.
Uh-huh. Discúlpeme, voy a proceder a asaltarlo redondamente. Muy bien.
Muy buena educación.
Claro.
Muy bien.
Usted tiene que seguir en ese tren. Tiene que rendirse a todos los deseos del chorro. Y se vea, conmigo no va a tener ningún problema.
Ajá.
En el sentido, le dije usted,
sí,
de llamar a la policía o de negar que tengo $200 metidos dentro de la media, etc.
No resistirse.
Yo no me resisto, le dice usted, hermano Chorro. Nada de tratar de... Lo peor que puede hacer usted es tratar de reformarlo a Chorro.
¿Pero puedo plantearle una variante? El Chorro saca el arma en un asalto. ¿Qué pasa si usted hace una conducta que sea completamente sorpresiva?
Por ejemplo,
bailar un twist. ¿Qué hace el chorro? No va a entender nada, porque no espera eso.
Claro, pero el chorro cuando no entiende te mata. Hay que tratar de que entienda, incluso claro. Si usted por casualidad quiere bailar un twist, le dice, es un twist.
Ahora, discúlpeme, lo que usted está planteando es una barbaridad. Porque usted está diciendo...
Que chacarera.
Usted está diciendo que si hay ladrones con código, como dicen entre ustedes los delincuentes, los robados también tenemos que tener código de robado.
No, código no, código no. Pero no hacer enojar al chorro, señor. Porque el chorro se enoja y tiene el revólver, tiene. Porque usted le dice, pues, como hay tanto, ¿no?
El chorro, aparte, siempre...
No le da vergüenza. Chao, cuando le no le da vergüenza, pum, chao. No, dice, dice, no. No le digo, ¿usted le parece? ¿Por qué no trabaja? Que qué sé yo.
No, ¿y qué hay que decirles? Que vos no tuviste oportunidades en la vida.
Tengo otra pregunta que les quería hacer a los dos. ¿Qué pasa si el que es asaltado, la víctima, es muy meticuloso? Con respecto, muy ordenado, por ahí, obsesivo. Momentito, yo la plata la tengo ordenada en este bolsillo.
Momentito, a ver, en el chiquilín, porque siempre 50, sigo así.
Siempre el ladrón está apurado. ¡Vamos, vamos, vamos, rápido, rápido! Vamos, rápido,
vamos,
rápido.
Róbame despacio que estoy apurado.
Vamos, vamos, vamos.
Dice, bueno, acá tiene, mire, justamente, son...
¡Vamos, vamos!
Y aquí tengo... ¡Pere, pere, pere, no se vaya!
No,
este es un billete que me regaló mi tío Juan Carlos para la de Navidad. No, espere, acá... esto no se lo doy, discúlpeme, señor ladrón, discúlpeme que le diga porque no conozco su gracia. Este, ¿sabe qué es? El tique.
¿Qué te quedás de fresco, dale?
Vamos, vamos, que viene la caña, vamos.
El estacionamiento, que si después yo no se lo doy, tengo un problema.
¿Tenés auto? Dame el auto, loco.
No, el auto lo tengo en un estacionamiento de Monte Hermoso. Si quiere, vamos, pero va a ser un poco engorroso, 600 kilómetros, ¿de qué podemos conversar?
Vamos, apúrese, que viene la caña, vamos, 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 todo, sí, todo, sí, todo.
Sí, 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 sí. Ah, ¿el llavero lo tiene?
Sí. Todos los objetos de valor.
De valor, de valor. ¿Qué se considera objeto de valor? Porque hay valores y valores. Por ejemplo, esta foto que tengo de acá, ¿no es cierto? Es una foto...
No me interesa.
Mía con una dama con la cual ando.
No se está cargando este.
No, sí,
pero no se está cargando, se hace el piola.
Tiene valor, pero para mí sí tiene mucho valor porque ando yo con la mina, ¿no es cierto? Es la mina con la cual ando.
Dame la mina, dame la mina.
No, no, la mina no vino justamente porque... Bueno, no viene al caso, este chorro.
¡Qué malo, Rulo, qué malo!
Momento, ¿quién de ustedes es que el que se va a llevar, el que corta lo ha calado?
Yo negocio, yo soy negociador. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres, flaco?
La foto, ¿se la doy o no se la doy? Para mí tiene valor, ¿no es cierto? Porque esta es la mina...
No tiene valor, vamos, otra cosa, no tiene valor.
La foto quédate la, danos la mina, loco.
La mina no la tengo, la mina. Tengo
¿dónde
la...
vive?
Anda a buscarla, anda a buscarla.
¿Dónde vive? Te acompañamos hasta la casa.
Y bueno, acompáñame. Vive acá a dos cuadras, en realidad.
¿A dos cuadras?
¿Y cómo hacemos?
Rulo, ¿tu hermana no vive a dos cuadras?
Sí. Una cuadra, casi dos cuadras, casi dos cuadras.
¿No es esta?
Sí, pero queda mejorada que está en la foto.
¿Tu hermanita sale con este giro?
Es lo que me faltaba.
Bueno, entonces, ¿cómo va a robar un cuñado, eh? Bueno, gracias.
Y también Carlita lleva el negocio.
Me dijo, le digo, ¿qué se dedica tu hermano? Me dice, Fana. Afana me dijo, el chorro.
Bueno.
Y yo creí que era una gracia, ¿no es cierto? Porque...
Y yo le pregunté a qué se dedica tu novio y me dijo, está en el tema de los negocios, que yo sacó 70 pesos del bolsillo. ¿Caladura?
72,50, señor. Y si ahora yo, por ejemplo, discúlpeme, un suponente, auxilio policía. ¿Ustedes qué hacen? Digo, para establecer
no los límites
de nuestra relación.
No,
¿no? ¿Hasta dónde llega?
No llega
de casa de
para no tener... Antes, tenemos que establecer cuál es la cosa.
Sí, flaquito.
Ponele. Yo ahora grito, ¡ah, ¡oh, policía, policía! ¿Vos qué hacés?
¿Querés probar?
No,
¿querés probar? No, porque te estás haciendo el
prueba. Vos decís, si gritás policía, etcétera, te mato. Muy bien, yo grito. Ahora, si vos me decís, no me importa, yo grito. ¡Policía, auxilio!
Bueno, se está haciendo el piola este, sí, sí.
No, yo con respeto.
Se está haciendo el piola, pero ya no lo podemos matar, porque es el novio de mi hermana.
¡Auxilio!
¿No ves que no viene ni tu
¡auxilio,
novio?
¡Cuñados!
Y ahora decime, ¿vos qué andás haciendo por Monte Hermoso? Que dejaste el auto allá en Monte Hermoso, te la
bueno, fui justamente...
Eso con, es lo que no me soporto, de que tan chusma cuando venimos a chorear.
Te hace perder tiempo en un asalto. Un asalto que podría durar dos minutos, sí. Dura media hora.
Empieza a preguntar
después viene la policía y le empieza a contar. Sí. ¿Sabes por qué me hizo el chorro? Yo le voy a contar. No, mire, resulta que con la mina que ando, la hermana justamente acá del señor...
Cuidado con lo que decís.
Sí. Dijo, ¿por qué no vamos un fin de semana a Monte Hermoso, justamente?
A mí me dijo que iba a laburar.
A Monte Hermoso, que iba a laburar. Y dice, voy a decir en mi casa que voy a laburar porque no me dan libertad, me dice. Son muy estrictos, son moralmente muy estrictos.
Y sí, ¿viste?
Todo, mayormente mi hermano, dice él. Así, la moral acá la tiene.
Mire, no, te dije, largale la rienda.
Y está agarrando unos nervios, es un atorrante. Este.
Fuimos a Monte Hermoso, y cuando íbamos a salir para acá, el auto que no arranca. Entonces, ¿cierto? No arranca. Le digo, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a dejar acá.
Está bien.
El auto.
Está bien.
Y lo dejé en un estacionamiento en Monte Hermoso.
Mejor dejarlo ahí, no venir por la ruta con todos los peligros.
Claro, y nos tomamos un micro que sale de allí, y bueno, y aquí. Otro día le digo, le dije a su hermano, sí. Le digo, ¿no? Porque nosotros nos decimos todo. Le digo, otro día nos vamos a Monte Hermoso en micro y al revés, volvemos en auto.
Ganó un punto. Ah. Yo le tenía bronca.
Pero la lleva en micro, es inseguro.
Sí,
micro
sí. Pero peor era venir con el auto que estaba en malas condiciones. Ganó un punto, para mí me cae un poco más simpático. Yo le devuelvo 20 pesos.
¿20 pesos de los 70?
Sí, sí. Aparte por ahí tiene que llevar a mi hermana a algún lado.
No, devolverle 20 pesos de tu parte, Rulo, de tu parte. Yo no le devuelvo nada.
¿Cuñado?
Rubén.
Rubén, ahora que somos de la familia, sí. ¿Por qué no lo agarramos a esto y lo asaltamos? Sí.
Ahora para, no me van a hacer eso, Rulo. Vos, ¿hace cuánto laburamos juntos?
Escúchame, este tiene más calle que vos, hermano.
¿Hace cuánto laburamos
juntos? Hace 5 asaltos que ya no te vengo bancando.
Tira la pistola, José Jariga.
Pará, pará, ¿qué te pasa? Pará.
Tírala.
No, no me hagas esto.
Bueno, listo, está neutralizado.
Pará, no se pone nada.
En este momento, que ahora soy chorro, porque yo de, cuando era asaltado era una cosa. Pero ahora que agarré tu revólver no sabés lo que soy. Vos eras bueno, yo no.
Disculpe,
no,
señor.
No me gustó que me asaltara.
Disculpe,
dame,
señor.
Agarra toda la guita que tenés en el bolsillo, producto de tu fechoría.
Hey.
Y tírala acá, tírala.
No, no, hablemoslo tranquilamente.
Yo no soy como vos, José María.
Soy un laburante, por favor, ¿qué me estás haciendo, flaco? ¿Me estás arruinando?
¿Laburante de qué? Un cara de obra, ¿eh?
Pégale, che.
Che, pero era mi socio recién.
Bueno, ¿qué querés que te dé?
Bueno, ¿por qué no hacemos los tres una banda? Asaltamos a todo esto que están acá.
Sí, pero...
¿No me vas a robar nada?
No, vaya, ve y no peques más. Otros consejos.
A ver.
Otro consejo, por ejemplo, la mujer, ¿dónde tiene que llevar la cartera? Porque si usted la lleva revoleándola,
no, revoleándola no.
Se la van a hacer, ¿sabe cómo?
Lo más pegado al cuerpo que puede la mujer. Lo más pegado al cuerpo.
Con los brazos así abrazándola,
abrazándola.
O abajo del brazo pegada.
Ah, sí, sí, sí.
Pero esa es la cartera de los colectiveros, ¿no? La que va en la axila.
¿Y llevar un perro?
¿Un perro?
¿Un perro de guardia?
Un perro, sí, señor.
Un dogo, un
con un dogo argentino en el subte.
Sí.
Incluso no. Conseguís asiento enseguida.
No se acerca a nadie.
No, porque acerca cuando nadie. Alguno se levanta, le largas el dogo, el perro tipo se va al otro vagón. Y vos te sentás ahí con el dogo y lo miras a todos de acá.
A veces es una seguridad. Pero tiene que estar entrenado, ¿eh? El perro.
¿Tiene que estar entrenado?
Sí.
Hay que entrenarlo porque, claro, ¿qué le digo? Puede confundir a cualquiera con un chorro.
Claro.
Ah, bueno, si vamos a empezar que este sí, que este no, entonces no me defiende nada el perro.
Sí, no, señor, usted está poniendo en riesgo la seguridad pública. Además, imagínese si todos salimos con perros. ¿Qué es esto? Una selva de perros.
Uy, más o menos como los domingos a la tarde en cualquier parque.
Y bueno, imagínese, no podríamos convivir.
No podemos convivir.
Bueno, entonces...
Está, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es la la terminal del 60?
Exacto.
Bien, ¿se puede viajar en este colectivo, en esta prestigiosa línea, con un perro?
No.
Ah, bueno, pero...
De ninguna manera.
Explíqueme por qué, señor.
Hay que despachar.
¿Usted es el chofer o el chancho, es usted?
El inspector.
Mire, yo hace poco... Fui a una heladería, que si quieres se la nombro.
Sí, con todo gusto.
A la heladería Volta, de ahí de...
La conozco, excelente marca.
Excelente, ahí en...
Primer nivel.
Pero yo voy a la de Belgrano.
Muy buena su.
Bueno,
social.
Tiene una mesita en la vereda. En una había una mía con dos perros.
¿Es una metáfora?
No, no, eran dos perros. Mina es la metáfora.
¿Y qué le pasó?
¿Y cuál es el problema, señor?
No, ninguno, ninguno, pero yo pensé...
¿Pero qué tiene que ver una heladería que tiene mesas en la vereda con un...
momento, yo pensé, llevan los perros, yo no los veo, me siento en el mismo asiento... Que anduvo el perro.
No,
eso
no puede estar
prohibido. Si me pegan los... Yo tengo pantalones de cordero hoy acá donde me ve, ¿no?
Sí.
Que siempre lo uso los domingos. ¿Sabe cómo se pegan los pelos, sí, de los perros en los pantalones de cordero hoy?
Que
voy a cualquier lado, me dice, ¿dónde anduviste? Montando un perro, sentándote arriba un perro. Me dice. ¿Y qué le digo yo? Bueno, no importa.
No, bueno.
Pero bueno, entonces, si yo he visto que otros lugares...
No, no, pero acá la niña...
Permite, se usted no, tiene que permitir también, señor, porque
si,
ya está.
Si usted lo despacha...
Igual el perro, no, el perro tiene más derecho que un cristiano acá en esta ciudad, así que, ¿por qué?
Si usted lo despacha convenientemente en la bodega del micro, no tenemos ningún problema.
No tiene bodega, es el colectivo 60. ¿O tienen bodega ustedes? ¿Lo puedo poner en el porte equipaje arriba?
Bueno, sí, como un equipaje, sí, en una jaula.
Se lo dejo a usted, que lo pone ahí medio entre las piernas.
No, ¿cómo lo voy a hacer? No, no lo, lo
ponemos en una valija, un tipo que sube en el colectivo.
¿La valija?
Sí.
Y sí, entre las piernas.
¿Entre las piernas de quién?
Y del que tenga espacio entre ellas. Espacio sí, disponible.
Se consulta. ¿Si el señor tiene espacio entre las piernas? Normalmente sí, dice el tipo. No, en serio lo pregunto, ya que hablamos de colectivo. No, sube una señora con un barijón, ¿qué hace?
No, barijón no, señora, tómese un taxi. Sí,
taxi, lo que estaba esperando ir.
No tengo plata.
¿Por qué no se toma un taxi, señor?
Y bueno.
Esa era la palabra que estaba esperando.
Ahí la tiene.
Pero antes, cuando yo era joven, señor, no como ahora, había colectiveros que eran caballeros. Cuando venía una anciana como yo, pues yo soy anciana hace muchos años, incluso cuando era joven.
Bueno, porque el colectivero tenía un hueco al costado.
Tenía un hueco al costado. Y decía, póngamela acá, señora, me decía. Bien. Y yo iba y le ponía la valija y cuando me iba a bajar le decía, a la esquina. Y el tipo decía, no se olvide la valija.
Claro, porque los colectivos tenían puertas de ambos lados. Y cuando usaban una, la otra quedaba clausurada. Con una escalerita donde generalmente iba la novia.
O un amigo, o un ahí chamullándole. Dice, guarda, no te pasé de cura paligüe. Que tenés que doblar. Bueno, con respecto a esto de cómo se debe caminar por la calle, yo le voy a decir que en mi barrio hay una modalidad de los ladrones que es subirse arriba a los árboles.
¿Y se tiran desde los árboles?
Y se tiran desde los árboles.
Ladrón mono.
Efectivamente.
O como murciélago.
No es la cosa. El ladrón te tiene que aparecer de un lado que vos no lo esperes. Estamos todos mirando para los costados, pero no arriba. Entonces vos por ahí, escuchás, no te muevas, y lo escuchás de arriba.
Ahora, discúlpeme, ¿son árboles muy altos los de su barrio?
No, porque si no, uno se escapa. Y si fueran algo de 70, 80 metros, no te pegan. Pero son de 2 metros. El tipo está, no se baja, ¿eh? No se baja.
Ah, ¿todo desde ahí?
No, todo desde arribeño. Te estamos apuntando de acá arriba. ¡No mire! ¡Mire el piso!
Es un barrio. La verdad que... ¿Qué barrio es? ¿Qué barrio es donde pasa esto?
Monte Grande.
Monte Grande.
Entonces,
correcto, pero...
Usted se queda quieto, el tipo de arriba le dice, ahora arroja todos tus bienes entre tus piernas. Al paso. Al piso entre las piernas. Todo.
Eso
más,
no le...
más, dice el tipo. Da vuelta a los bolsillos. Más. Date. Ah, y a veces te hacen sacar los pantalones para que...
Para comprobar
de que... los pantalones, ¿no? Y te vas en calzoncillo. Andate y no te des vuelta.
Bueno, por lo pronto no hacen nada malo. No hay violencia.
Se bajan y agarran las cosas de uno y se suben de nuevo arriba del árbol.
¿Pero cuánto tiempo están?
Ah, no sé. ¿Se subirán de nuevo arriba del árbol o se irán los ladrones?
No, se suben y...
Y quedan ahí, porque por ahí uno lo denuncia a la
policía. Y la policía, eso le iba a decir.
Escúcheme, arriba de tal árbol eran los ladrones. Y va la policía con el buscahuello, lo mira, y no
linterna,
está. Ya se fueron los tipos.
Hay que podar, señores, ese barrio.
Hay que podar.
Hay que podar.
Justamente le dije, vecino por vecino, que a favor de los árboles demasiado frondosos, hay cantidad de ladrones que se suben arriba. ¿Sabe quién se sube arriba de los árboles también?
¿Qué otra técnica puede haber? Pero esta es muy autóctona. Poner teros.
¿Poner qué?
Teros.
Teros.
Había entendido mal.
Que ladran, que pían.
Que gritan.
Gritan.
Teran, cuando, teran.
Bueno, cuando aparece alguien desconocido. Con nidos, se ponen los teros con nidos.
En los árboles, en cada árbol la municipalidad.
O sea, un ladrón
es un proyecto que tenemos, poner teros, un tero o dos teros en cada árbol. Y cuando el ladrón, en cuestión, ¿no es cierto, concejal?
Sí.
Cuando el ladrón se sube al mencionado vegetal, es decir, el árbol, el tero grita, y entonces acudimos nosotros y decimos, terminaron tus hazañas.
Alarma. O sea, usted dice una alarma natural.
Una claro. Alarma natural, señor. El tero no necesita conexiones, nada.
Pero, ¿y el tero después se calla porque, o es como las alarmas que siguen?
Tiene que tener nido, tiene que tener nido. Siempre tiene que estar con pichones, si no, no define nada.
Ah, o sea, tenemos que colocar cuántos teros por árbol. Estamos hablando de un presupuesto, señor concejal.
Una familia tipo, dos teros y dos pibes.
Dos teros y dos teritos.
Sí.
Y tenemos justamente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el veterinario, el que tengo, el pajarero, va.
Ajá.
Yo vendo teros.
Bueno, ¿y usted qué? ¿Habló con el concejal?
Sí, yo licité.
Ah, no me había enterado de la licitación.
Bueno, y le está saliendo en total, ¿a cuánto dijimos, concejal? Y cuatro estaba... teros por árbol.
Y suelan 60 pesos.
Hay 100.000 árboles en el distrito.
60 pesos más o menos a la familia de teros.
Claro, bien. Así que son 400.000 teros.
400.000 por 60.
Muchísimo, muchísimo.
Sí, sí, le digo que es más caro que talar los árboles directamente, ¿eh?
Sí, bueno, pero si tala los árboles, ¿a dónde va la humanidad?
Este, tala. Y después viene el agujero de ozono, ¿sabes cómo lo tenemos acá en M Grande?
Sí, los árboles.
Un agujero de ozono que pasan tres perros peleando.
No es la solución.
Discúlpeme, señor, creo que va a ser más barato que los chorros sigan robando que comprar estos teros. Acabo de hacer la cuenta... Y creo que esto no es conveniente, señor concejal.
Entonces podemos con ese dinero dar un subsidio a los que robaron.
Claro.
Porque se presenta, en vez de gastar entero, porque papeles. Es muchísimo, millones de dólares. No, usted lo roba, entonces hacemos un subsidio por robo. Directamente en vez de andar con
el chorro,
me robaron. ¿Cuánto robaron tanto? Tome, ya está.
500 pesos.
No robe más. Y listo. O mejor todavía el chorro directamente.
Claro, el chorro para que no robe. ¿Cuánto quiere?
¿Cuánto quiere para no robar tanto? ¿Cuánto hace? Buenas tardes, este chorro sí. ¿Cuánto hace cada noche? Y me hago una luca, dos lucas. Muy bien, toma 500 mangos y por lo menos no tenés disgusto. Y el día de mañana lo podés mirar a tus hijos a los ojos.
Pero que...
Es una iniciativa, es que vamos a ver si está en el noticiero, si la anuncian como noticia de último momento.
Ah, porque han llegado también. No escuché, entre tanto tero no escuché el pip. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. Paran los docentes universitarios. Se suspendieron las paritarias entre los profesores, rectores y el Ministerio de Educación al no recibir una oferta superadora del 19,5%. La medida de fuerza será aplicada por los enrolados en la Federación de Docentes de las Universidades. La CONADU hizo ayer un paro de actividades y hoy lo hará la línea histórica. Detuvieron a un motochorro en una salidera bancaria. El delincuente había robado 5.000 pesos a una mujer que minutos antes sacó esa suma de una sucursal del Banco Provincia. El hecho sucedió en la sede bancaria ubicada en Guido y Luro de la ciudad balnearia. Fuerte aumento de las muertes por accidentes de tránsito en Capital. Así surge de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo porteña. Señala que el año pasado hubo un 30% más que en 2006. Según el estudio, murieron 138 personas en más de 11.000 accidentes. Grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jokes.
McCartney, en La Venganza Será Terrible, Junk.
Mandamos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos desde la sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza con La Venganza Será Terrible.
Así es.
Dando inicio, ¿a qué podríamos dar inicio? ¿A un nuevo segmento?
Sí, exactamente. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, y el pelado de acá enfrente me tiene loca de amor. Uh-huh. Un viejo poema que, sin embargo, sirve para indicar que vamos a hablar de zapatos que aprietan. En general, Gillespie, solemos evaluar los zapatos con los ojos y no con los pies. Uno va a una zapatería, ¿no es cierto?
El aspecto estético.
Ay, sí. Yo miro los zapatos, me gustan.
Pero no se los quiere probar, señor.
Sí, me los pruebo. Pero después no me andan, no me importa. Porque este cede, este zapato, buenas tardes.
Sí, cede, no se preocupe que cede. Le queda muy bien, ¿eh?
Sí, pero ¿cuánto? ¿Un número más o menos se va a estirar?
Le presento a mi cuñado.
Ah, ¿cómo le va? ¿Lo acompaña?
Me acompaña a comprar tamango.
Uh-huh. Los tengo visto de otro barrio.
Porque él es zapatero profesional. Antes se llama Miguel Palmer, ¿no es cierto?
Sí. Creo que a su cuñado lo vi en un asalto, pero no viene el caso. ¿A usted de dónde le aprieta este zapato? ¿Del talón?
Todavía no me lo probé, pero ya se lo voy a decir. Le voy a decir de qué lado me aprieta el zapato y de qué lado me acuerdo también.
Porque le digo, el tema de mi cuñado es porque vinimos aquí. Tiene el empeine muy ancho, muy alto el empeine.
Ah, es empeine alto.
Alto y ancho.
Entonces le voy a recomendar este.
Tiene ese elastizado o algo así, el zapato.
Este que acá no se prioriza lo estético, pero este es un zapato para todo el día, cómodo para andar, subir, bajar, trabajar.
Ah, pero qué feo que es.
Pero muy feo, ¿eh?
Parece una bolsa de nylon, una cofia de baño,
no,
parece.
Es todo. Está
bolsa de nylon, directamente. Si metes la pata adentro, de consorcio, ¿eh? Es cómoda, como cómoda es cómoda, ¿eh? Sí, mira.
¿Cómo va a andar con este zapato?
¿Con qué me la ato? Discúlpeme.
Sí. Con estos, viene con estos broches.
Es un caradura, yo nunca vi un zapato así.
Tiene razón que no es muy lindo, ¿eh?
Viene con estos broches, está hecho todo... Todo el caucho es esto. Es el caucho importado del Brasil. Del Mato Grosso. Se llama Mato Grosso.
Algo más lindo no tiene.
Pero señor, es que su pie no puede tener mucha pretensión. Disculpe,
esto, por ejemplo, a mí me gusta mucho de dos colores, marrón y blanco.
¿Marrón y blanco?
Mire qué lindo que queda, ¿eh? Marrón y blanco.
Sí, hay que ver si te van.
Ver. Este dice Cap.
¿Eh?
Dice Cap, Club Atlético Platense.
Platense, sí, ¿eh? Ah, pero me va muy mal, ¿eh?
Y sí, me van apretado.
Este?
Sí,
¿y eso que es 49, es este? Sí. ¿O es en la dirección?
49, sí.
Pero
no tengo más. El
largo me queda bien, pero el empeine, lo siento.
Si no, tiene que pasar a nuestro salón de detalles especiales.
¿Y si me lo meten en la horma?
Mire, nuestro salón de detalles especiales, no, es imposible meter esto en la horma.
¿Qué hago con el salón? El problema son los zapatos, no el salón.
No, lo invito a usted a pasar para que tomemos su caso en forma personalizada.
Ahora, digamos, hay zapatos más especiales que estos que estamos viendo.
¿Cómo se llama? Claro.
Mire este. Este, le digo.
Pero este es una media.
No, pero esto es para... Esto es para todo andar. Está hecho en látex irrompible.
¿De qué?
En látex.
¿Pero cómo se va a andar? Va a la oficina, parece que estuviera media.
Claro.
No, pero nosotros le dibujamos el zapato arriba, le pintamos artesanalmente un zapato.
Está bien eso, está bien, ¿no?
¿Con cordones lo quieres que se lo pintemos?
Ah, ya que está, sí. Pero déjeme un agujero libre. Por cualquier cosa.
Bueno, muy bien, entonces...
Sandalias.
Sandalias. Ah, sandalias.
Sandalias franciscanas.
Sí, habían...
Franciscanas. Sí, yo, sí, sandalias franciscanas. Bueno, el otro día había un señor con una... Le quedaba fenómeno, le quedaba.
Sí, sí. Aparte que con esos tensores por ahí, al tener el peine tan grande,
sí, pero, liberar. Sí, para el pie del señor, estas sandalias están hechas con un sistema de poleas.
De un montacarga, ¿qué? Un zapato.
Lo que le voy a pedir es que no me pase un pedazo de cuero por entre el primer dedo y el segundo. Porque me da una cosa, me da, ¿vio? Cuando me pasan algo a mí, cualquier cosa que me pongan entre el primer dedo del pie y el segundo, me da impresión, me da.
Pero discúlpeme, usted tiene un espacio...
Me parece que me lo ponen a cortar, me parece.
Usted tiene un espacio interdactilar realmente interesante. Entra un pie más ahí.
Sí, sí, caben, qué sé yo, una bolivia.
Le diría que entre cada espacio entra otro pie. Usted podría tener cinco pies en cada pie, o sea, diez
momento,
pies.
Momento, no empecemos.
Perdón,
a...
No, no,
tampoco ya queremos. Estamos en el salón de talleres especiales. No se trata como... No es un monstruo, señor.
Claro. Escúcheme, ¿tiene calzador?
Una palancha vio ahí. Apoyada contra la pared.
Mire, nosotros usamos la patineta del nene para como calzador.
Bueno, mira, ¿qué te parece?
Mire,
¿qué te parecen este?
Lindos no son, pero
nos permite ir afuera para...
¿Lo quiere
para
probar?
Mirarlo al sol.
Sí.
Yo sé que de noche, pero...
Hay que tomar cierta distancia, además, para tener perspectiva.
Para ver, para ver,
La verdad es que la franciscana es lindo el diseño, ¿eh?
Pruébelo, pruébelo, que...
Lo voy a probar afuera, lo voy a probar, mire, camina. Sí, escúchame.
Sí.
¿Y si rajamos?
Yo puedo correr a una velocidad normal, pero... La boca para que te
rafa. No me voy a alcanzar. Volvamos, entonces. Sí, lindo, lo llevo, ¿eh?
¿Te gustó? Anda.
Sí, sí. ¿No tiene algo un poquito más holgado?
Y podemos buscar, lo que pasa ya
porque tendría... un poquito todavía lo siento,
pero el 54 le va de los 200 ajustados.
Un poquito.
Ve que parece un paquete atado con hilo, como le queda al pie.
Si le pusiéramos talco
y podemos probar ponerle talco, sí. A ver, aguárdeme un segundito que traigo acá el bidón.
A ver.
Ah, un bidón.
A ver esos deditos. A ver esos deditos. Ay, señor, bueno.
Qué bonita, ¿no? Lo tiene, ¿no?
¿Siente que cede? ¿Siente que fluye? ¿Siente que se desliza?
No, la verdad que no siento nada. Los tengo como dormidos los pies. Pero me aprieta tanto que se me duerme.
Y sí, te cortó la circulación.
La última vez que me compré zapato, no sentí los pies por dos meses.
Es que la verdad...
La gente me pisaba y yo nada.
Necesitaría otro corazón para estos pies, discúlpeme que le diga, ¿no? Para bombear sangre hasta ahí. Pero, bueno, no
le... ¿Por qué no le venden los zapatos? ¿Dónde queda?
Es que se dice que venden ahora de plástico, onda Cocosili. Esa que son grandes como...
¿Las plateadas, dice usted?
Esas son muy anchas, pero muy anchas, parece la salivadera del ferrocarril Roca.
Ah, bueno, usted está buscando nuestro modelo, el pie de plata.
Ah, muy bien.
A ver si...
A ver, puede estar bien.
Mire lo que es.
¿Son plateadas? Son dos asaderas, ¿eh?
¿El impuesto inmobiliario está al día?
Está hecha del más fino aluminio.
Ah, de aluminio. Ah,
aluminio.
Pero se me van a poner negras las patas.
Sí. Aparte que es rígido para caminar, de acá de
no, aluminio. Pero es flexible, es un material noble para todo andar, para trabajar todo el día. Todo es para trabajar, para todo el día, para todo andar en nuestra zapatería.
La verdad que la zapatilla es linda, pero dado el talle, el tamaño tan plateado, llama un poco la atención.
Sí, sí, no me encandilará.
No, con esta va a andar bien, Los chicos le dicen Astro Boy. Yo los zapatos de Astro Boy eran así.
Sí, la verdad no me voy a llevar nada. No, porque no me gusta cómo está tratando este señor.
Te quedaban mejor las bolsas de residuos de consorcio.
Sí, tiene razón, mi cuñado.
Va a llevar el de bolsa.
De residuos. ¿El negrito tiene?
Sí, tenemos, vienen dos colores.
Que no sea tan transparentona como esta, porque esta se me ve el pie adentro.
Claro.
Y la gente me mira el pie, ¿no es cierto?
Yo a usted le gusta la doble.
O tirando a opaca.
Bueno, doble negro opaco es un poquito más caro, pero puede andar, ¿eh?
Bueno, mira, ¿qué te parece,
Sí, la verdad que sí.
Está lindo, ¿eh?
Sí, tenés que atártelas con un hilo.
Sí, está bien. A ver, ¿y a usted caminando cómo quedan, sí?
Están un poco arrugadas, se engloba un poco.
Tienen. Estas se pueden, ¿con qué se ilustran, Madonna?
No, esta le... usted le pasa lo manguerea. Con una manguera, directamente...
Démelo, lo que sí le voy a poder pedir, envuélvamelo con una caja.
Sí, por supuesto, estos zapatos son de otra gama.
La caja de zapatos las utilizo porque tengo pajaritos.
Ah, ¿y los traslada los pajaritos?
Sí, te los tengo. Hice un convenio con la municipalidad de Almirante Brown.
Ajá.
Pero bueno, no sé para qué se lo cuento.
Entonces, ¿lo guarda en esta caja?
¿En esa es la caja?
Es,
sí.
Es la caja de un televisor.
Televisor de Keipar. Bueno, discúlpele, me voy a... Oh, pero ¿por qué no me lo llevo puesto, che?
Y dale, ¿lo lleva puesto o lo lleva en flete, como quiera usted?
¿Cómo un flete para llevar los zapatos?
Usted elige.
No, sí, me lo llevo puesto, me lo llevo puesto.
¿Lo va a abonar en cuotas o...?
No, sí, va a ser, le voy a hacer un cheque, digo, ¿sí?
Muy bien, 1.200 pesos.
Digo, ¿sí? Bueno... Ábrame bien la puerta, por favor.
La verdad que...
Salga por acá, mire, no. Sí, salga por la puerta.
No, pescada, las dos hojas, las dos hojas. Ahí está.
Ahí.
Hasta luego, señor, ¿eh?
Adiós, que lo disfrute.
Bueno, gracias.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Esta semana en Revista 7 Días, Cherubito, Ayofulov, Callejón y Pérez ya no solo explotan su cuerpo, sino que ahora apuestan al teatro serio. Los prejuicios que sufren las vedetrices y el sueño de las chicas objeto que quieren ser como ellas. Además, Joaquín Furriel, con Paola, estamos grandes para casarnos. Te contamos, de Angeli, cómo los medios construyeron a un líder. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco a 4.50.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos, 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008, inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Y ya llega a la sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el cabernet añejado.
Emilce Cañuela le pide La Cantina.
La Cantina, vamos a tratar de cantar este tanguito así.
La Cantina llora siempre que te nombra, cuando canta piano a piano en su acordeón el italiano. La Cantina es un poco de la vida que tenías escondida en el hueco de tu mano, de tu mano. Mariposa silenciosa, mariposa que al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca, usará lo gusto amar.
Sí, no me acordé la letra de alguna cosa.
Aquí, maestro, Sandra de Longchamps le pide Mi Noche Triste.
Mi Noche Triste lo canta Manu. Yo lo acompaño.
¿Me acompaña?
Si quieren. ¿En qué tono quiere que lo hagamos? ¿En do?
En do, en do menor.
Percata que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome en la almería y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdero olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi costado y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste
Alejandra de La Matanza pide A Tonga da Milonga. La bossa nova.
¿En qué tono lo hace?
En tono de amigo. No, vamos a hacerlo en la.
¿En la? Bueno, digo, por si se me ocurre algo.
O cai de poça, o sol que não sou. Eu saio da poça xingando na rua. Você que ouve não fala,
forse chi odia non pei, forse chi dà una palla, forse fai perché apprendere a tonga da mironga di capulete, a tonga da mironga di capulete, a tonga da mironga di capulete. Cai da poça, eu sou que não sou. Eu saio da poça, xingando na rua. Você que lê ou não sabe, você que reza e não crê, você que entra não cabe, você vai ter que viver a tonga da milonga do cabulete. Tonga da mironga do capulete, a tonga da mironga do capulete.
Muy bien, maestro. Aquí Betty de Morón le pide insensatez. ¿La tiene por ahí?
No, trajo la trompeta y Gillespie.
No traje la trompeta.
Bueno, otro día la hacemos.
El viernes vamos a hacer un pequeño recital.
Estaría bueno.
Sí, sí, con una serie de canciones. Bueno, por ahí.
Entonces podemos pasar al salón del de problema del calzoncillo.
No, ¿cómo? ¿Qué se cree que es esto?
Al salón de los talles especiales, por
al
ejemplo.
Al salón de los talles especiales podemos pasar, sí, sí, lo que usted quiera.
Javier de Entre Ríos le pide devolverme el calzoncillo.
Bueno, el calzoncillo es un viejo tango que dice, más o menos así, discúlpeme, ¿dónde está el piano? El piano.
Al pie de tu ventana y vuelvo a reclamarte aquella zapatilla color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo meter en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gaucha de la mano, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
Patricia Villagés le pide estudie para vigilante.
Por favor, el calzoncillo devuélveme.
Señores,
¿y nos vamos con
eso?
¿Nos vamos con esto?
¿Sabes? Bueno, sí, muy bien. Adelante.
Pase su mensaje vigilante.
Estudie para vigilante.
Pero no, vamos a...
Estamos como en un tono grave, ¿no?
Se volvió, se pasó lo del otro día.
Se pasó lo del otro día.
Sí.
Estudie para vigilante, estudie para vigilante. No dejes que se despiante, la única oportunidad. Estudie para vigilante, estudie para vigilante. Anótese cuanto antes, que por
un mensaje de la escuela de suboficiales Juan Bucetich.
Y tu trompeta, tu trompeta.
¡Hey! ¡Adiós! ¡Maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Thank you.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. Cristina Kirchner regresa a la Argentina. La Presidente finalizó su gira en París y se estima que arribará a Buenos Aires a las 7 de la mañana. La Jefe de Estado adelantó que el mandatario francés, Nicolás Sarkozy, visitará nuestro país en 2009. Desde la UNESCO, Cristina Kirchner reiteró la convicción de luchar contra la violación de los derechos humanos.
Los derechos humanos no solamente pueden ser un ejercicio discursivo o motivo de un momento. Son, por sobre todas las cosas, el resultado de profundas convicciones, de experiencias históricas y esencialmente de la convicción de que lo que realmente nos universaliza a todos, ciudadanos de este mundo global, es precisamente la lucha y el compromiso con la vigencia irrestricta e incondicional de esos derechos humanos, de los de primera generación, que fueron los que pisotearon y se siguen pisoteando aún en el mundo a través de diferentes formas. En mi país fue el terrorismo de Estado, y también de los que denominamos de segunda generación, que es el derecho a una vida digna, a un trabajo, a una vivienda, a la salud, a la educación. Y creo sinceramente que uno de los compromisos que más pueden enaltecernos es ese.
Pizzería por vender empanadas de carne de perro. Durante una inspección se encontraron los cuerpos de 2 animales en un freezer. Según los investigadores, eran usados para el relleno. En tanto, el responsable del local de comidas ubicado en Ituzaingó está prófugo. Lo confirmó el titular de Fiscalización General de ese partido bonaerense, Luis Mercado.
Encontramos un estado caótico de los comestibles, de los freezers, suciedad inimaginable, abriendo los freezers, descubriendo carne no en buen estado, mugre, hasta que nos encontramos de repente con ese freezer que tenía estos 2 animales adentro. Obviamente con los muñones cortados, las cabezas cortadas, sin pelar, o sea, con el pelaje original del animal. El dueño en este momento no se encuentra por ningún lado. El municipio ha iniciado una causa penal contra el dueño, aparte de la acción del juego de falta.
Vuelven las marchas de Raúl Castells. Se movilizará a las oficinas del grupo empresario Grobo Copatel, uno de los mayores productores de soja, para reclamar por alimentos. Partirán desde la estación de Constitución a las 9 y se dirigirán hacia el centro porteño. 18 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires. Humedad 70%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha igualado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Mi sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé